Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi. Oyentes de la UN Radio, hoy damos inicio a la séptima emisión del año de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización quien les habla Armando Rusi. Empezamos esta misión recordando al personaje síntesis perfecta del cine como arte, el personaje cinematográfico que dialogó y dialoga como ninguno con el inmenso público, sea popular, común y corriente, o sea el más selecto, académico y o artístico. Me refiero a Charlie Chaplin, quien el 16 de abril estaba cumpliendo 126 años desde su nacimiento. Les dejo una frase de Sergei Eisenstein que sintetiza muy bien el universo de Chaplin. Chaplin es capaz de ver los acontecimientos más inusitados, más penosos y más trágicos a través de los ojos de un niño que ríe. Hoy tenemos en cabina a Fernando Chávez, amigo cinéfilo, conocedor y amante concienzudo del cine. Egresado de la Escuela de Cine de Black María, quien conduce uno de los espacios de exhibición alterna más interesantes de la ciudad. Me refiero al Cineclub La Videocasetera, que tiene su sede en el espacio cultural A Seis Manos. Fernando, siempre es un gusto compartir contigo en torno al cine. Bienvenido a Lucine.
Hola Armando, muy feliz de estar acá de nuevo. Siempre es un placer.
Muy bien, Fernando. Pues este es un espacio que, como dice la introducción, tiene su nacimiento en torno a la preocupación cineclubista y cinéfila, ¿no? Entonces tú tienes un espacio que se llama La Videocasetera. Hablemosle un poquito al público sobre este espacio y ese interesante nombre, ¿no?, que ya encierra algo de magia cinéfila, ¿no?
Pues digamos que La Videocasetera en realidad ha tenido varios nombres a través de la historia. Realmente ha sido un proyecto de hace más tiempo, que quizás cuando se empezó a forjar como en mi cabeza la organización, pues como de, pues de qué se puede hacer con un cineclub, y o sea, de qué se puede hacer, digamos, como para organizarse una especie de, digamos, como de reunión entre el cine y el espectador. Digamos que en cierta forma eso era mi primera preocupación, porque aunque digamos que no pude disfrutar de pues digamos de lo fructífero que fue el cineclubismo en los 90, sobre todo en Bogotá, y que pues después de eso pues decayó un poco, pues ya por las razones que ya conocemos, sobre la piratería, sobre los múltiplex y sobre todo este tipo de cosas. Lo que yo fui viendo fue que a medida de que pasaron estos 10 años, por ejemplo, de crisis, si podríamos hablar así, también poco a poco me di cuenta, también como espectador, no solamente como programador o como alguien que sabe de cine, sino como alguien que asume su posición de espectador, pues estaba viendo el resurgimiento de ciertas cosas. Yo pienso que ahorita el cineclubismo de alguna forma u otra está ganando cabida de nuevo en Bogotá, sobre todo, que digamos que es como el área que yo he vivido. Y La Videocasetera se originó de esa manera. Ha tenido una proyección, una trayectoria el cineclub desde hace varios años. Realmente yo empecé en el Teatro Teusaquillo, en el antiguo Teatro Teusaquillo, que después fue el Teatro Metro, ahora pues está abandonado. Fue, digamos, las últimas proyecciones de cine que se hicieron allá. Se hizo con un cineclub llamado Nemocine, que duró más o menos unos 4 meses. Pudimos hacer uso de una sala pequeña que estaba en el teatro solo se usaba para eventos y para fiestas, pero pues se pudo hacer, pues digamos, como una pequeña muestra de diferentes películas, sobre todo de directores europeos muy importantes. Se mostró mucho cine de Godard, se mostró mucho cine de Truffaut. También tratamos de rescatar autores ingleses y norteamericanos importantes de los 40, de los 50, de los 60. Pero pues como sucede, suele suceder en los cineclubes, pues básicamente pues los espectadores no eran muchos y desafortunadamente pues el cineclub decayó. Entonces, pues digamos, con esa angustia y con esa escasez de espacios, pues duramos un tiempo. Obviamente, afortunadamente en la escuela también tuvimos la, pues tuve la oportunidad de poder desarrollar una actividad cineclubista, y de ahí salimos a Seis Manos. A Seis Manos ya tenía una propuesta de cineclub antes, propia, que manejaba otra persona. Pero pues digamos que eso se detuvo, la persona se fue, y ellos estaban necesitando, afortunadamente, alguien que manejara el espacio del cineclub, que era precisamente lo que estaba buscando. Ahora bien, la videocasetera realmente lo que estaba buscando, ya digamos en este momento y con, pues digamos, con lo que se programa desde hace un año, ya cumplimos de hecho en mayo un año de actividad ininterrumpida en el cineclub. La videocasetera realmente lo que busca es rescatar películas malditas, rescatar películas de culto y rescatar películas de autores que, a pesar de que son reconocidos, también tienen sus obras que han sido no reconocidas por la historia oficial del cine. Ese es el objetivo principal del cineclub.
Fernando, este es un espacio pues bastante cinéfilo, ¿no? Que gira en torno, el nombre de videocasetera también tiene que ver con una serie de material que tú has venido curando, ¿no? Material raro, material erótico, material en múltiples formatos. Hablemos un poquito de eso muy brevemente.
Digamos que el fetiche del cineclub como tal, y también, digamos, una de las influencias para que el cineclub se hubiera formado de la forma en la que se ha venido haciendo, es que, bueno, personalmente yo tuve una relación muy íntima y cinéfila con los VHS cuando, pues, cuando descubrí el cine. Y me parece que en este momento, pues, de amplias tecnologías, digamos que el formato de VHS ya no, yo ya no lo veo como una limitación, sino al contrario, como una posibilidad estética de ver las películas en ese sentido. También digamos que la videocasetera, en cuanto temáticamente hablando, precisamente como pues tratamos de dominar ese cine maldito, ese cine oscuro. Normalmente este tipo de películas tienen ciertos tienen ciertas desviaciones sexuales, violentas, a veces bastante trágicas, bastante exageradas. Algunas veces son felices, algunas veces son tristes, pero digamos que la posibilidad del cineclub como tal es poder explorar todos estos elementos prohibidos y poderlos resurgir a la luz, así sea a un público pequeño.
Listo, Fernando, hablemos un poquito de ese ciclo, como tú llamas, bastante oscuro, ¿no? Hoy tenemos un ciclo bastante especial, bastante atípico, ¿no? En nuestra cartelera, una programación diabólica. Estamos hablando de este cine, pues bastante bizarro. Muchos de estos títulos son italianos. Hablemos general, ¿cuáles son los títulos que se van a pasar? Y ahorita profundizamos en alguno de ellos.
Okay, bueno, las películas que vamos a ver en este ciclo, que dura todo abril y todo mayo, son 2 meses, arrancamos con La Edad de Oro de Luis Buñuel, luego seguimos con Pink Flamingos de John Waters, que bueno, ya fueron funciones que ya pasaron, El Pirata de Vincent Minnelli, Salón Kitty de Tinto Brass, Diferente de Luis María Delgado, El Hombre, la Mujer y la Bestia de Alberto Caballone, Shaft, Las Noches Rojas de Harlem de Gordon Parks, Purana Mandir de los hermanos Tulsi y Shyam Ramsay, Las Nueve Vidas del Gato Fritz de Robert Taylor, El Más Allá de Lucio Fulci, Tintorera de René Cardona Jr., La Muerte le Sonríe al Asesino de Joe D'Amato, Roma de Federico Fellini, Holocausto Salvaje de Antonio Margheriti, dos cortometrajes, Scorpio Rising y Lucifer Rising de Kenneth Anger, y finalizamos con Listomanía de Ken Russell.
Bien, Fernando, vamos a ahondar en esas películas que tenemos acá, una música preparada para los oyentes. Hablemos un poquito del Hombre, la Mujer y la Bestia de Caballoni que se proyecta este miércoles, ¿no?
Este miércoles se proyecta, realmente es una de las películas más misteriosas que tiene el ciclo. Alberto Caballone fue un director que por mucho tiempo, y de hecho aún hoy en día sigue siendo un director maldito, realmente pues era en su época fue un marxista, fue una persona con unos, pues, con unos ideales bastante claros para la época. Tenía unos fetiches bastante directos con el sexo, con la crueldad y con la violencia. Y estaba muy enlazado, sobre todo, pues sus influencias claras han sido, o sea, sobre todo los surrealistas, él lo ha dicho claramente y sus películas lo demuestran. Esta, sobre todo, que fue, digamos, como su intento de hacer un cine un poco comercial, realmente sus películas tienen mucho sexo explícito, tienen mucha violencia, tienen muchas imágenes bastante escabrosas para el público. Y digamos que El Hombre, la Mujer y la Bestia, que trata de actuar como una sátira hacia los actos religiosos de un pequeño pueblo italiano y de sus vicios privados, de los vicios privados de ciertos personajes que vamos explorando. Caballone realmente no solamente los desnuda a ellos, sino que al final de la película nos termina desnudando a nosotros.
Es una especie de espejo
Es una especie de
cinematográfico.
espejo, pero entonces lo que hacía Caballone, y sobre todo los que vayan a experimentar esta película, es que después de verse a sí mismo, de verse a sí mismos, después van a tener que afrontar las consecuencias de que Caballone nos va a tocar, nos va a rayar un poco la cabeza también, con sus ideas bastante excesivas y bastante pasionales, y creo que eso es lo que hace que la película también valga la pena como experiencia. Es importante anotar que la película se ha mantenido durante mucho tiempo perdida. De hecho, mucha de la obra de Caballone es muy difícil de conseguir. Hay 5 películas perdidas todavía. Y hasta ahora, digamos que la restauración que se hizo hace poco, se hizo hace unos 5 años más o menos, que es algo complicado para un director que ya tiene más de 40 años de haber hecho su obra.
Muy bien, pues es un espacio muy especial para poder conocer a Caballón y vamos a escuchar un poco el tema principal,
Es el tema principal,
¿cierto, Fernando? Bueno, vamos a escucharlo. Ahora vamos a hablar un poquito de La Muerte le sonríe al asesino, ¿no? Vemos quién es el director. Esta película también va por ese corte de terror bizarro, ¿no? Esto creo que también es italiano,
Es italiano,
Fernando.
es italiano. Tiene una pequeña aparición del señor Klaus Kinski cuando hacía muchas películas en Alemania y en Italia. Él hizo mucho cine de terror, hizo mucho cine de misterio y de aventuras en sus primeras épocas como actor. Joe D'Amato, el director de esta película, también, así como Caballone, no ha sido un director bastante respetado por la crítica oficial del cine. Sobre todo porque, bueno, en su filmografía, al igual como otro director de su misma generación, Jesús Franco, él tiene más o menos 205 películas en su filmografía. Él filmó hasta los 90, digamos que pues fue un poquito, no fue tan apreciado porque él hizo mucha pornografía, él vivió de la pornografía a mitad de los 80 hasta final de los 90. De hecho, es más conocido por eso que por sus otras películas de género. Él hizo de todo, él hizo spaghetti westerns, hizo terror, hizo giallos, hizo de todo. Y esta película es bastante interesante porque trata de asumir una historia de misterio a través de un romance entre una pareja de esposos y una mujer misteriosa que aparece en su casa. Y es muy interesante porque es, yo creo personalmente, la película que demuestra que D'Amato, si era un artista, si era una persona dedicada al cine, su oficio principal era el de director de fotografía, no el de director argumento, o sea, el de puesta en escena, pero él asumió todos los roles, y esta sin duda es una de las películas más personales que él tiene. Es una cosa muy interesante, ya que él, durante todas las entrevistas que le hicieron durante toda su vida, hasta los 90, él dijo que él no se considera un artista, no se considera un cineasta, sino un negociante.
Okay.
Afortunadamente, y sobre todo pues en Italia, se han rescatado muchas de estas películas que hizo sobre todo en los 70s, en donde también tenía unos temas específicos muy interesantes, que aquí, sobre todo el sexo, están bastante marcados, pero dentro del contexto del terror gótico.
Fernando, que ahí todos los directores son directores underground, con películas underground, con unas propuestas estéticas, narrativas, pues bastante diferentes, bastante controvertidas, y hay un director que pues a mí particularmente me gusta mucho precisamente por su universo bizarro y ácido, y es Ken Russell, ¿no? Él es británico, tengo entendido, ¿cierto?
Sí,
hablemos un poquito de Listomania y bueno, del universo de Ken Russell, ¿no? Para que los oyentes pues se acerquen a ver este espacio que estás dirigiendo, Fernando.
Listomanía es una película bastante especial en la filmografía de Ken Russell, sobre todo porque digamos que fue en cierta forma como la secuela de una película mucho más popular de él llamada Tommy, que fue la adaptación del famoso álbum ópera rock de The Who. En Listomanía él coge a Roger Daltrey, protagonista de Tommy, lo hace protagonista de Listomanía, que es una biografía un poco salida de los cabellos de Franz Liszt. Si quieren saber algo más de él o de saber sobre sus intimidades, sobre sus vicios y sobre sus caprichos, sobre sus ínfimas peleas con Hitler, porque acá se pelea con Hitler, se pelea con bestias, se pelea incluso con un monstruo de Frankenstein bastante robótico, y todo esto mezclado con música de Rick Wakeman. Rick Wakeman era uno de los integrantes del grupo de rock Yes, y resultó durante los 70s y los 80s un excelente compositor de pues de incidentales para cine. Lo que hace él es coger, Rick Wakeman, hace es coger piezas originales de Liszt y transformarlas al sintetizador setentero.
Una propuesta muy de la época de esa ópera rock, ¿no? Uh-huh. Esa fusión sintetizada, ¿no?
Digamos que el interés de Ken Russell en seguir en ese estilo que adquirió en Tommy, que obviamente no es gratuito porque él ya había pues probado otro tipo de estéticas, y sobre todo, digamos que su filmografía tiende a tener especialidad a hacer biografías. De hecho, le gusta mucho hacer biografías, pero no contarlo literal, no contar la verdad literalmente como uno espera que sea una biografía, sino al contrario, y lo que hace en Listomanía es poder presentar a su personaje, a Franz Liszt, como una estrella pop, obviamente, pues digamos con todos estos artilugios del cine bizarro, con muchas imágenes surrealistas, pero al final también presenta bastante pues una posición de digamos, idílica un poco de lo que es ser un compositor de música y de lo que fue para Franz Liszt, en cierta forma, convivir en ese momento con su trabajo musical, y ese es su verdadero intento también.
El tiempo es muy corto, la próxima semana vamos a hablar de Federico Fellini, de Fulci, bueno, una serie de autores que estás manejando ahorita, ¿no? Digámosle al público cómo acercarse a la videocasetera, si tienes algún tipo de correo, de página web, para que los escuchas se acerquen a respaldar este espacio único en la ciudad de Bogotá.
Claro, la videocasetera, pues el cineclub ahorita se encuentra en A Seis Manos, el centro cultural que queda
en el centro.
Queda en el centro, en la calle 22860, se ubican es por la misma cuadra del Jorge Eliécer Gaitán, en el barrio Las Nieves. Ahí tenemos nuestro espacio todos los miércoles, tenemos dos funciones diarias, 5 de la tarde y 7 de la noche. Es entrada gratuita. Hay happy hour hasta las 7 de la noche para los que estén interesados en llegar temprano.
Y eso es interesante, ¿no? Puede acompañar uno a la película con una crispeta, con un trago, ¿no? Un cóctel o una cerveza, ¿no?
Exacto, el espacio es muy amable también, precisamente para eso.
Un correo, un contacto para que la gente se acerque si quiere alguna pregunta.
La videocasetera tiene un blog, lavideocasetera.blogspot.com, y tiene una página en Facebook. Facebook La Videocasetera, lo busquen, lo encuentran. También tiene un canal en YouTube al que se está subiendo mucho material todas las semanas, que también simplemente lo buscan como La Videocasetera en YouTube. Esas son
muy bien. Fernando, ha sido un gusto tenerte aquí.
Vale, muchísimas gracias a ti por la invitación.
Bueno, la próxima semana seguimos con más de La Videocasetera. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la www.unradio.unal.edu.co. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine-nal@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Diego Alfonso, y en realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi.